Llevo días buscando la suerte, aunque dicen que eso no se busca. Y me duermo con el miedo a perderte, ahora que casi nada me asusta. Reventaría si te viera con otro, aun siendo honesto tengo derecho a poco. Me perdería aun viendo la salida por tus piernas. Y si salimos de fiesta pa' olvidar esta vida,
música en nuestro Peyote. Ahora te hablo de los de las ventajas que tenemos en la Avenida de Parayas y en Torrelavega, por supuesto, hasta el próximo 16 de mayo. Pero Katia Nogueira, con De Paul, que está sonando, nos ha recordado que este es el artista que nos visitó en el Centro Cívico Tabacalera con el Club 100 antes de que lo haga. Que nos sorprenda a todos. Bueno, de hecho está arrasando ya Julia Medina, que estará con nosotros el próximo viernes 17 de mayo. Luego te lo cuento, luego te lo cuento. Pero ahora, todavía no sabes que Peugeot tiene una nueva concesión en Santander, en Autopalas, en la Avenida de Parayas. Ahí hasta el 16 de mayo te vas a encontrar ventajas exclusivas. Estamos en los Hybrid Days en Autopalas. Y por ejemplo, si preguntas por el nuevo Peugeot 208, ya te avanzo que te lo facilitan a la hora de comprar en cómodas cuotas, 170 euros al mes. Consulta las condiciones. Avenida de Parayas, nueva concesión Peugeot aquí en la capital de Cantabria y, por supuesto, donde siempre, en Torrelavega. Mira, y en el Peugeot nos vamos a ir directamente hasta el sur de Cantabria. Allí vamos a aparcar nuestro Peugeot y en una jornada como esta, día más que bonito para emprender una ruta maravillosa, como todas las que nos plantea nuestro querido Jesús García, naturalista y divulgador, que nos acompaña hoy en mediodía en Cope Más Cantabria. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué
Muy
tal?
Buenos días, nos vas a llevar por una delicia de sitio. Vamos a coger el camino de la Sierra de Endino, ¿verdad? Desde el puerto del Bardal. Y así vamos a ir entre el Ebro y el Duero de Cantabria para ver unas ruinas misteriosas.
Pues sí, bueno, el misterio está en el desconocimiento que hay sobre su origen preciso, ¿eh? Y claro, este desconocimiento pues se suma pues al desconocimiento general, ¿no?, de muchas personas que pues ignoran que existen esas construcciones en este lugar.
Pues yo soy una de ellas, ¿eh? Tengo que admitirlo. A ver, llegamos al sur de Cantabria, venga.
Sí, el sur de Cantabria va a ser un territorio pues bueno que tiene mucha historia. Por carretera, entre Campó y Olea, y Valdeolea, se cruza este puerto, se llama el puerto del Bardal, el Alto del Bardal. Tampoco lo de puerto suena muy grandilocuente, pero bueno, es un chichoncito en el territorio, justo en esta sierra, y ahí es el punto de partida. Esta es una sierra que curiosamente separa dos zonas de Cantabria que también forman parte de nuestra sierra. El Duero, también la cuenca del Duero, también hay un poquito en Cantabria, que es el Valle de Valdeolea. Y el Ebro, por supuesto, la zona campurriana. Pues bueno, pues hay una sierra que hace una frontera entre estas dos grandes cuencas y está en Cantabria. El puerto del Bardal, el Alto del Bardal, es el punto de partida de un camino que no tiene absolutamente ninguna pérdida. Aunque es un camino que además está muy señalizado y el arranque, la subida, no está puesta en el puerto, sino descendiendo hacia Olea, 500 metros más abajo, pero no la vamos a utilizar para ahorrarnos el subir cuestas.
Bien.
¿Y eso cómo se hace? Pues muy sencillo, en el mismo alto, que hay un espacio para aparcar la montura que nos ha llevado hasta allí, justo donde hay una especie de esos refugios que de carretera, tipo cobertizo de cemento, bueno, pues justo ahí vemos que hay un paso con una portilla y arranca un camino que se inserta en la sierra, va por todo el espinazo, todo el borde de la sierra. Es una ruta, eso sí, tiene 6 kilómetros. ¿Qué vamos a hacer? pero ninguna pérdida. Además, está muy señalizada. Siempre nos encontraremos, no tiene pérdida porque vamos por el espinazo de esta sierra, por un camino muy marcado, el camino principal siempre, pero nos van indicando el Endino, el Endino, el Endino. El Endino es la cumbre que le da nombre a la sierra, pero que tiene una curiosidad que vamos a comentar enseguida.
Vale.
Porque lo que vamos a hacer es ir, discurrir por un sendero, un camino perfectamente, vamos, ancho y trazado, pero enseguida vamos a entrar en una zona muy sombreada. Vamos a ir materialmente acariciados por las hojas del bosque que tenemos a izquierda y derecha.
Oye, qué maravilla, que es una zona muy boscosa, sí, y para estos días
muy
ya...
Muy boscosa.
Qué bien, que empieza a apretar el calor. Es...
Muy agradecido.
Bien.
Esto. Además, bien. Es muy curioso, porque sí. Decíamos izquierda y derecha, pues si nos ponemos a mirar, según caminamos a izquierda y derecha, digo, uy, maravilloso el bosque, pero es un bosque diferente. Claro, porque este efecto de frontera se nota también en los bosques. Entonces, a nuestra derecha vamos a ir viendo un bosque que es más sombrío, un bosque de hayas, muy cerrado, muy fresco, y sin embargo, a nuestra izquierda vamos a ir viendo un bosque de robles, de diferentes tipos de robles, que es un poco, bueno, pues un poquito más entreabierto, no tan sombrío.
Yeah.
Y sobre los robles, una curiosidad que vamos a comentar a nuestros oyentes, y es que esta zona de la Sierra de Endino es el lugar, quizás de toda la península, España y Portugal, donde se concentran más variedades y tipos de robles. Esto ya para los botánicos o los curiosos, o simplemente para quien quiera quedarse con el dato.
Desde luego.
El lugar más rico en variedades de robles está aquí.
De todo el país, fíjate. Sí, sí.
Es
un dato muy, muy llamativo. Oye, al ser un monte muy, muy boscoso, Jesús, podremos encontrar también, no sé, estoy pensando, el sur de Cantabria, ciervo, corzos.
Sí, sí. Es un sitio donde hay ciervo, hay corzo.
Incluso jabalí.
Hay un topónimo. Sí, 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 jabalí. Y voy a decir algo más. Porque estamos esta zona que estamos cruzando de bosque, sin llegar todavía al Endino, se conoce como Peña Osera.
Anda.
Y es que es un lugar donde, y nos va a dar una pista, unas plantas que vamos a ver que tapizan buena parte de los bosques, que son arándanos. El arándano cuando en agosto y septiembre da sus frutos, los osos son unas criaturas muy golosas, y siempre alguno de los que nos quedan por la cordillera se merodea por estos lugares para alimentarse. Por cierto, para disipar cualquier temor a nuestros amigos.
Buen apunte.
No pasa nada. Nos estamos moviendo naturalmente. Vamos a hacer un mínimo ruido, aunque no queramos. Vamos a oler, porque nos da un olfato fantástico. Entonces, el encuentro, vamos, no hay ningún temor. Es decir, si hay ocasión de ver unos, va a ser muy lejos, a cientos de metros, y estará marchando en la distancia. O sea, que no hay ningún problema. Es un camino que además, bueno, pues lo transitan algunas personas, personas de pueblos. Hay quien sube algo de ganado a la cumbre del Endino, no es habitual. Corzos, es muy normal verlos, ciervos, es una zona, bueno, pues con bastantes grandes herbívoros silvestres, porque ofrece muchísimo refugio y muchísima comida. Y eso lo vamos a estar viendo durante un buen trecho. Prácticamente, casi de los 6-4 kilómetros, los vamos a hacer bajo la sombra, el fresco y la caricia de estas arboledas.
¡Qué maravilla de lugar y de propuesta! Bueno, y háblame de esas ruinas, venga, de la cumbre.
Vamos, porque cuando salimos ya de esta zona boscosa a la zona alta, y digo, se sube muy suave porque vamos por todo el espinazo de la sierra, hay una bifurcación, está señalizado. La de la derecha, que continúa por la zona superior, es la que nos lleva a la cumbre de Endino. A la izquierda se baja a Olea, por esa pista. Pero nosotros vamos a subir a esa cumbre, que muchas personas piensan, pues eso es la zona más alta, la cumbre del Endino, la Sierra del Endino. Además hay una antena allí, así que todo apunta a que, ese es nuestro punto de destino, le tenemos ahí al lado. Pero, ¡ah, qué sorpresa! Lo que no veíamos es que justo cuando llegamos a coronar esta cumbre, con unas vistas espectaculares a todo campo, a la Sierra de Campo, hasta el pantano del Ebro, el Valle de Olea, la Meseta Castellana, es un lugar fantástico. Esta cumbre de Endino, vemos que hay todavía unos cientos de metros que se llanea un poco para subir a un cerro pegado que es un poco más alto, es la zona un poco más alta. Se llama, curiosamente, El Castrillo o Los Castillejos.
Los Castillejos.
Lo más curioso. Pues nos vamos a acercar y resulta que en cuanto nos acercamos a esta cumbre, lo que vemos es que está materialmente abrazada, entera la cumbre, por decenas y decenas de metros de muralla, murallas muy antiguas, hechas de dos paños de muro con relleno por dentro, que abrazan prácticamente toda la cumbre, y en el centro de la cumbre, a su vez, otra construcción también. ¿Qué ocurre? Pues aquí no se han realizado excavaciones, o sea, sí, los estudios que se han hecho son superficiales y no se ha podido saber cuál es el origen de esto.
¿No?
Se habla. Una fortaleza visigótica medieval. Se habla, bueno,
de trincheras incluso, ¿no?
Sí.
Seguro.
Verá, claro. Se habla de un santuario, ermita también visigótica muy antigua, pero el amurallamiento incluso remite a las formas de construcción de los antiguos castros romanos, castros célticos, cántabros. Sí. Pero no hay nada aclarado. ¿Cuál es el problema? Que la disposición, efectivamente, ha sido un poco alterada porque ese material, esas piedras que utilizaron durante la Guerra Civil para hacer trincheras. Con lo cual, hay algunas disposiciones de todas estas construcciones que sí se sabe que son bastante más modernas, pero todas las estructuras amuralladas y bases, antiguas construcciones en esta zona, pues bueno, han quedado un poquito desdibujadas porque fueron alteradas en este periodo, en nuestra historia más reciente, pero es algo que está todavía ahí, pendiente de investigar y pendiente porque tampoco existen fuentes, testimonios, documentales antiguos que hablen, así como en otros lugares, nos hablan de castros, de antiguos santuarios y demás, aquí no hay referencias. Lo que hay es la evidencia material de que esta cumbre, la cumbre gemela del Lendino, estuvo muy fortificada, muy amurallada y con algunas construcciones cuya antigüedad no sabemos todavía con certeza a cuándo se remontan, pero que en todo caso, en este lugar donde nos encontramos, le imprime un halo de misterio,
de
curiosidad, por supuesto. Y ya digo, es un lugar excepcional.
Oye,
por las vistas. Por
qué
la
maravilla,
posición,
gracias por abrir.
Por esta historia oculta que tiene.
Que digo que gracias por descubrir estos misterios, seguramente para la gran mayoría de los oyentes, pero que me llama la atención, ¿verdad? Que no sepamos venderlo nuestro con los tesoros que alberga esta tierra, ¿eh?
Es una auténtica joya.
Sí, sí.
Para el retorno podemos hacerlo por el mismo lugar o en el desvío que nos indica Olea al pueblo directamente, que está muy cerca del puerto.
Uh-huh.
Cualquiera de las dos opciones vale, el tiempo es bueno, los días son largos y la ocasiones propicias para descubrir esta pequeña, gran maravilla que tenemos ahí, en el Lendino.
Gracias, de verdad, por compartirlo con nosotros, Jesús, en esta mañana de jueves.
Muy bien, un abrazo.
Que tengas un día estupendo, naturalista y divulgador. Has apuntado, ¿verdad? Camino de la Sierra de Endino, desde el puerto del Bardal. Y así vamos a ir en los primeros kilómetros entre el Ebro, el Duero de Cantabria, para acabar en esa zona de los Castillejos, el Castrillo, disfrutando de esas misteriosas ruinas que tiene la cumbre.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el puerto deportivo de Raos, 942-36-50-61.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante mayo, Roma te los ofrece al increíble precio de 99,95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
Tu café dromedario se viste de gala. Descubre un renovado diseño en las estanterías de tu tienda de siempre. Más de 40 premios internacionales respaldan una calidad inigualable. No esperes más. En tu súper, busca el dromedario y sigue disfrutando del café que tanto te gusta. Tu nuevo café de siempre.
¿Quieres una cocina práctica, estética y de alta calidad? En Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, los electrodomésticos de tu cocina te pueden salir regalados. Hasta el 31 de mayo, aprovecha y llévate la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana, abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, uno de los sectores profesionales con mayor demanda del mercado laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Bueno, 1:24, es un buen momento para que desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, nos cuente la última hora en las carreteras de Cantabria. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la A67 a su paso por Boo de Piélagos en dirección a Torrelavega. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha atención en las carreteras.
Muchas gracias, Lucía. Ahora sí suena Julia Medina. Vuelve el Club 100 a Cantabria.
Y aunque me digas que no soy cualquiera, me quema. Nunca más me digas que lo que digo es mentira. No me siento fuerte para otra pesadilla, amor. Yo ya soñé bastante. Yo podría imaginarme más de 80 años.
Total actualidad, Julia Medina de Operación Triunfo, a concursante de Tu Cara Me Suena. Creo que estamos ya en la edición número 11. Y ahí está la cantante, que también ha participado en dúos increíbles, que formó parte del equipo de David de María y que lleva una trayectoria imparable en el mundo de la música natural de San Fernando de Cádiz. Y aquí la vamos a tener, vamos a descubrir su talento en directo, que es donde se tiene que descubrir a los nuevos artistas, a los emergentes como Julia, que tiene ganas de pisar muy fuerte y que tiene ganas de demostrarlo aquí en Santander de la mano del Club 100, en un lugar mágico, la azotea del Centro Cívico Tabacalera, viernes 17 de mayo, 9 de la noche, apertura de puertas a las 8:30 de la tarde. Y las invitaciones, pues las puedes recoger ya, no te quedes sin ello, porque como sabes, el acceso con invitación, pero hasta completar el aforo. Así que las puedes recoger ya en el Centro Cívico Tabacalera, por supuesto, en la calle Antonio López 36, en Santander, también aquí en COPE, en la calle Rolasal 4, en Cárites, en la calle Miguel Artigas número 6, en Gastroespacio, en la calle Magallanes 32-34, también en Camargo, en el Polígono de Raos, en Box 513 y en el restaurante La Rotonda del barrio La Rañada en Solares, en el Bosque. Y en Belleza y Bienestar Claudia de la Plaza del Mercado 6 en Astillero. Qué ganas
de hablar con Roberto Macho Quevedo, mira, por un lado, de una cita que tenemos con la ganadora de un premio Goya por el montaje del Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa. Ahora enseguida te lo cuento. Es una propuesta que se va a llevar a cabo en unos días en la Filmoteca Mario Camus. Y por otro lado, bueno, pues de los Groucho, entre otras buenas propuestas que llegan a la gran pantalla. Este jueves es el Día de Europa y tenemos proyección de dos películas de autor que no se habían estrenado comercialmente en Santander. A ver qué nos cuenta Roberto Macho Quevedo de ello. Lógicamente, de hablar de estrenos y de todas las películas que ha ido viendo estos días y que, por supuesto, analizamos aquí cada jueves en los Jueves de Cine. Pero antes llenamos el estómago y, como nos sobran siempre los motivos para recomendarte que visites el Hipódromo de Suso, pues ya sabes, tienes una propuesta exquisita gracias a esa carta barra libre, a esos amplios comedores, terraza fácil con platitos de temporada también, picoteo, pescados y carnes, y en el Hipódromo de Suso siempre el precio está cerrado. Eso es una gran noticia. El restaurante Neptuno te invita a que saborees una auténtica parrillada argentina para dos frente a Tabacalera, en Marqués de la Ermida. Ahí está el restaurante Neptuno, con esa parrillada argentina por 38 euros dos personas. Y los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, La Gruta de José, La Chulilla y Casa José, nos van a ofrecer lo mejor de la cocina marinera siempre. Además, siguen triunfando con esas famosísimas mariscadas y con todo tipo de arroces. En los Corrales de Buena está Casa Paulino, que quiere, bueno, sorprenderte con lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos, mucho más. También tienen menú diario en Barros, en los Corrales de Buena, Casa Paulino. En Pedreña lo tenemos muy claro: el asador El Tronqui. Allí están las inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, que siguen triunfando, en una carta en la que cualquier propuesta, desde luego, te va a cautivar. Y termino en Bejoris de Toranzo, porque este fin de semana también saborearás el auténtico sabor de los Valles Pasiegos en el Molino de Bejoris, en ese enclave único, para que puedas disfrutar de cocina tradicional, de esa parrilla con carnes de la zona, del cocido montañés exquisito, de unos postres caseros maravillosos, donde destaca también una extraordinaria quesada. Y no lo digo yo, solo tienes que echar un vistazo. Amplio jardín para que toda la familia pueda disfrutar en Bejoris de Toranzo.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
No soy perfecto, cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuéntralas en House Ventanas Cajigas, en la Albericia, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que la Consejería de Cultura abre hoy mismo la inscripción para una nueva cita con ese programa llamado Diálogo de Cine y Producción, que va a protagonizar el próximo 18 de mayo una cántabra ganadora de un premio Goya por el montaje del Buen Patrón de Fernando León de Aranoa. Es Vanessa Maribert. Una nueva jornada formativa en la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, que alcanza ya la número 30 y tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde el sábado 18 en la sede de la Filmoteca. Pues, lógicamente, tendremos una charla que hablará sobre la creación en la sala del montaje, del proceso creativo. Y las plazas son limitadas y con inscripción, que se pueden hacer a través de la web de la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus. Así que si quieres estar presente en esta cita con la ganadora de un premio Goya, no lo dejes escapar. Por cierto, como complemento a esta jornada, se va a proyectar ese mismo día y a partir de las 8 de la tarde, pues la peli El Buen Patrón. Roberto Macho Quevedo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
No podía ser de otra manera, como me gustó a mí esa película.
Me encantó. Coincidimos, una de las películas españolas de los últimos años, de esas magníficas.
Impresionante, ¿eh?
Y como bien dices, con una cántabra, con talento cántabro dentro, que si no recuerdo mal, dentro de mi memoria cada vez peor, aquí hablamos con ella, ¿no? Y hablamos de eso, de la importancia del montaje, porque el montaje es lo más, digamos, único que tiene el cine, porque el cine puede ser eso, la fotografía, la música, como heredado de otras artes, ¿no? Pero es el montaje que es lo que te acaba dando el final, y creo que hablábamos de esto ella y se hablará en el curso y tal, pues el montaje es lo más importante, y como decimos, dentro de una gran película española, El Buen Patrón, hay una gran montadora cántabra y talento cántabra, hay que estar allí.
Con un Goya que esperemos que le lleve para poder hacer alguna foto.
Exacto, sí, esto es como cuando, mira, ayer que el Madrid, cuando te haces una foto con la Champions, pues lo mismo,
estás un poco encantado.
Sí, yo de que esté un español en la final siempre estoy encantadísimo.
Muy bien, Roy.
Ya lo sabéis. Pero era previsible, eso como una película mala. Sabemos que el Madrid siempre está en la final.
Yo ayer escuchaba en casa, este partido ya lo he visto.
Claro, se repite. Entonces, a ver si a partir de ahora, pues no sé, buscan otros cauces.
A otra cosa, vamos al
pues
fin,
sí, tuyo. Pues
venga,
que lo que
el
dices,
Buen Patrón, Javier Bardem está. Bueno, yo creo que es uno de los mejores papeles en los que he visto.
Exacto.
Javier Bardem, y no será porque tiene unos cuantos.
Es que a cada nueva película, de verdad que es otro de esos actores que nos sorprende y se reinventa. Y es esa película que además pasabas de la risa a luego lo dramático, que eso también hay que tener mucho talento, porque Fernando León de Aranoa, para sus guiones, eso tiene mucho talento, pasar de la risa al drama, de lo irónico a la amargura, y eso lo expresaba muy bien el gran Javier Bardem. Y luego, como dices, sigo alabando ese montaje increíble de esa, de esa película, y que somos privilegiados en Cantabria,
claro,
con el talento que tenemos.
Y aquí, efectivamente, yo creo que además la llamamos antes de que la entregaran el Oscar,
claro,
cuando estuvo nominada, ¿no? Que nos llamó mucho la atención, que una cántabra, bueno, pues formara parte del gran elenco, ¿no? En este apartado, en el ámbito cinematográfico, que como tú, bueno, pues señalas, es uno de los más importantes.
A mí me parece de los más importantes, sobre todo eso, único del cine, ¿no? Que de otros los ha copiado de otras artes, podemos decir. Y recuerdo que hablamos con ella y había muchos visos de que iba a ganar, porque claro, la película que más nominaciones tenía, ¿no? Fue de ese año muy, muy reconocida. Y bueno, todos los que trabajaron allí, casi todos estuvieron con premio.
Pues dicho esto, ya sabes, si quieres formar parte de esta iniciativa, de esta propuesta y de esta cita tan importante en la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, tienes que empezar a apuntarte ya, porque son plazas
más limitadas. Bueno, Día de Europa, cines Groucho, películas de autor europeas, no estrenadas en Santander, siempre dando un pasito más, ¿no?
Eso es.
Una celebración que realiza los Groucho, la verdad, desde su apertura en el 2004, con distintas fórmulas y apoyos públicos para tratar de pelear, claro, y salir adelante.
Pero es que además esto es lo suyo, esto es lo que viene haciendo todo el año José Pinar, fomentando y se nutre los Groucho del cine europeo, que normalmente el cine europeo es el bueno, ¿no? Yo cuando hago recuento a final de año de las mejores películas, prácticamente en esa lista siempre hay pues 5, 6, 7 europeas, que son las mejores, ¿no? En este caso. Y es uno de esos cines que se nutre los Groucho y por eso, como bien dices, hoy en únicas sesiones, solo son hoy, único día, perdón, en tres sesiones, dos películas que son estreno absoluto, que no se han podido ver. Yo creo que estas películas se han estrenado hace dos o tres semanas en Madrid, en España, y ahora llegan aquí gracias a los Groucho, y una de ellas es música. O sea, tengo que decir que estamos hablando de cine de autor, y esta de música no es una película fácil, ya lo tengo que avisar, ¿no? Bien. Es una película alemana, de Angela Schlener, y sobre todo que habla de una, digamos, actualización del mito de Edipo, a través de un chico que creció en Grecia con unos padres adoptivos, luego cometió un homicidio a los 20 años, fue encarcelado, en la cárcel se enamora de una chica que trabaja en prisión y allí tienen un hijo, pero hay algo del pasado que les relaciona, que no podemos contar, aunque bueno, con lo que he dicho al principio ya os lo podéis imaginar, que va a dar una vuelta. Aquí, sobre todo, es cómo se cuenta. Muchas veces cierto cine y ciertos autores, cómo me cuentas la historia, ¿no? Entonces es una película muy de ritmo, cuidado con el ritmo. Vamos a hablar luego de otra que le pasa lo mismo, ya lo aviso, que es la de la japonesa de Ryosuke Hamaguchi. Es cómo me lo cuentas, el mal no existe.
Pues viene avalada con muchísimos premios, no sé, bueno.
Creo que hay gente todavía que en el cine está ahí dando cabezadas.
A ver, uy madre, venga.
Pero, como digo, esta de música es una de esas películas para el cinéfilo y para el amante del cine de autor europeo que la estaba esperando y la tenemos en tres sesiones hoy en los Groucho. Y la otra, de título así como parece, como Amars Hall, Lucha por la Paz, y habla de eso, de Dan Amars Hall, el secretario general de la ONU sueco que falleció en misteriosas circunstancias, bueno, fue todo como muy misterioso, y va a mezclar aquí la película, el biopic, con el thriller político, los tiras y aflojas en esa en mundo de la política, protagonizada por Michael Persbander, y sobre todo es eso, es una película que yo creo que se estrenó hace dos semanas y ya la podemos ver aquí este único día en los Groucho, en esas tres sesiones, estos dos films muy interesantes para celebrar por todo lo alto ese Día de Europa, con esos 3 euros que vale la película, más rebajado, que eso siempre es interesante, que nos rebajen todo, y más en esta época en la que vas a ya al supermercado y casi tienes que pedir un crédito. Entonces está bien que nos lo rebajen todo y celebrar así el Día de Europa en los Groucho.
O sea, que dices que todavía hay alguno dormido en la butaca después de ver El mal no existe, con tanto premio que trae
aquí. A ver, la película, mi definición de la película es que es un sí pero no. Es un sí pero no. Es decir, sí porque es muy poética, tiene imágenes fascinantes, tiene buenos momentos, y no porque, por eso que acabas de decir tú, porque viene tan elogiada y viene tan encumbrada que no es una obra maestra ni es una gran película. Me pasa mucho con cierto cine de festivales y ciertos críticos que encumbran. ¿Qué pasa con esta película? Pues que empieza con un plano secuencia traveling contrapicado de 4 minutos, que son los créditos, a través del bosque. Luego lo que sigue es el protagonista cortando leña.
¿Puedo leerte un mensaje que nos acaba de llegar? Dice: la película es para quien disfruta de un cine asiático en el que no pasa nada y de puro lento te pones hasta de los nervios.
Exacto.
Dicen que sí, que disfrutas de los paisajes, pero para cortar leña, hombre, leñe, no hace falta 2 horas.
Empatizamos con él, estamos de acuerdo. Mira que yo no sabía el mensaje, mira lo que he dicho.
Eso sí, el final es sorprendente.
Más que sorprendente, es desconcertante. Extraño. Es como la película. El final es una película a la vez extraña y sugerente. Pero sí que ese final críptico, que nadie intente entenderlo, cada uno que entienda lo que quiera. Y estoy muy de acuerdo porque me cuenta algo. Yo pienso, ¿pero me está contando esto tan simple y tan fácil de esta forma? Porque cuando te lo cuentas así dices, es que va a haber algo más, me quiere contar algo más. La relación del padre con la hija, tiene que haber algo en ese pasado, que es lo que influye. No, al final todo es una fábula contemporánea sobre el medio ambiente, sobre la relación que tiene el hombre con la naturaleza, es verdad. Y cómo una comunidad se le cae ese, digamos, clima que tiene, ese ecosistema que ha creado, cuando llega una empresa, lo llaman aquí glamping, que son campings de lujo, y quiere hacer allí un camping de lujo para que lleguen los de la ciudad y cargarse un poco ese ecosistema que tiene esa pequeña comunidad. Y eso es lo que cuenta la película, nada más. Pero lo que habla bien el oyente,
Carlos,
es la forma. muchas veces es cómo nos cuentan las cosas. Entonces a mí lo que me ocurre con esta película, por hecho es un sí, pero un no, que hay momentos que sí, ah, qué bonito el bosque, qué bonita esta imagen, pero hay otros momentos que dices, bueno, chico, es una especie de desafío al espectador, a la paciencia del espectador. Sí, un espectador nervioso no puede ver esta película, porque a los 20 minutos se larga corriendo.
¿Y cuánto dura?
Dura, nada, no llega a la hora 45, creo, no llega a las dos horas.
Suficiente.
Suficiente. Pero me pasa con este director, Ryosuke Hamaguchi, que está sobrevalorado. Drive My Car me gustó más y me parecía bastante buena, pero no me parece una obra maestra. La ruleta de la fortuna y la fantasía me pareció una película fallida. Aquí hace una cosa muy curiosa, que es mezclar dos vertientes. Es cine poesía y cine prosa. Mezcla, como habéis dicho, la poesía de lo contemplativo, de lo observacional, de lo sereno, alguien durante 4 minutos cortando leña, alguien durante 5 minutos cogiendo agua de un río. Venga, cojo agua. Sí, sí, sí. Y eso, vale, es muy bonito, es muy poético. Y después, de la mitad para el final, ya mete lo que es el cine de Hamaguchi, que es la palabra, lo discursivo, gente hablando dentro de un coche. Entonces, mezclar eso, yo le alabo la capacidad que tiene para pasar de lo contemplativo a lo enigmático. Pero claro, llega un momento en la película que, como bien dice, no solo yo o el oyente, Carlos, mucha gente, que es un desafío a la paciencia. El ritmo se resiente y el espectador se resiente. Y yo, me conocéis, me encanta el cine asiático, ya. Soy un fan, me encanta el ritmo pausado cuando el ritmo pausado tiene que ser, pero es verdad que esta película me parece un poco sobrevalorada. Por eso he dicho, y repito, es un sí, pero un no.
Ya.
Es decir, va a ser un...
5.5.
6.
Vaya. Bueno,
un 6.
Un 10 en las cocinas de Movalpa, si me permites, porque sí. Ya que estamos, los electrodomésticos en Movalpa, la cocina, te pueden salir regalados. Hasta el 31 de mayo, aprovecha y llévate la cocina de tus sueños. En Santa Cruz de Mezana te esperan los profesionales de Movalpa para que descubras la cocina que habías soñado. Abren los sábados por la tarde, por cierto, Movalpa son cocinas diseñadas para ti y para toda la vida, además. O sea que un 6 al final, bueno, sí. Pues que me despiste.
Y decir que hoy esta película, que se ha visto durante toda la semana, hoy lógicamente no está en los Groucho, porque es película de los Groucho, yeah. Porque estamos celebrando ese Día Europeo, y estará ya a partir del viernes, vuelve a estar en diferentes sesiones, así que el que quiere verla, porque hay muchos fans de este director, de Ryosuke Hamaguchi, que ganó el Oscar, como bien dijiste tú la semana pasada, por Drive My Car, en este caso, ¿no? Pues ya sabes, hay ciertos directores que están encumbrados, y a este le está perdiendo un poco, pues eso. Hay que alabar también que es una película diferente a todo lo que está haciendo. Vale, yo eso también lo alabo, pero... el conjunto, el final de la película y todo ello, pues te deja un poco con la cara torcida.
Venga, vamos con otra de las películas que has visto estos días. Cambio de tercio total, ¿no?
Total.
Misión Hostil.
Misión Hostil. Sí que prefiero la de Hamaguchi antes que Misión Hostil,
¿ah,
ya
sí?
Os lo digo. Sí, esto, lo mejor es Russell Crowe en esta película. Es muy fácil. Es un thriller.
Pero más entretenida.
Bueno, igual no, ¿eh?
¿No?
Yo al final, el mensaje es que solo son explosiones. Llega un momento que me cansa tanta explosión. O sea, no sé qué me cansa más, si una persona 4 minutos cortando maderas o una hora de explosiones continuas. Porque el problema que tiene esta película es que la tensión, el suspense que debería tener la historia, acaba eclipsado, engullido y borrado por la continua pirotecnia, ¿no? Es alguien que está desde una base norteamericana controlando un dron. Para los que van a la misión a Filipinas, a un bosque de Filipinas, pues están las coordenadas y ellos bombardean o te dicen por dónde puedes escapar. Y esto es el veterano, que es Russell Crowe, que está allí en la base controlando el dron. Y luego está el joven, que es Liam Hemsworth, el hermano de... Es que son varios de Chris Hemsworth. También aquí está Luke, otro hermano, pero creo que muere al principio. Qué pena que Luke tampoco muera. Luke aguanta más, no muere al principio, porque es bastante flojito como actor. Entonces es el veterano, el novato, uno le va dirigiendo al otro. Y la película tiene eso, que es que al final solo hay explosiones, tiros, son hazañas bélicas, con un guión absolutamente pues vacío, no hay guión, no hay historia. Y tiene una cosa que me molesta en el cine, esta película, que es el protagonista, que le han encarcelado, una especie de Guantánamo, le han pegado, lucha por su vida, tal, consigue un teléfono allí en la cárcel de Filipinas, en el bosque, llama a la base, le atiende y dice, ¿tú quieres hablar con este? Que el teléfono es el 67489101214. Y coge y en medio de la tensión se acuerda de todos los números y le llama al supermercado. Dice, tú en esa tensión... Yo no me acuerdo de ni los tres primeros. Y va este y llama 6, 7, 4, 3. Y le están tiroteando, ¿eh?
A veces tengo que pensar el mío.
Exacto. El que haya visto la película flipará. Te están tiroteando. Tu vida corre peligro. Y tú te acuerdas 6, 7, 8, 4. De todo de memoria. Pero bueno, a ver, esas cosas cuidémoslas un poco de guión, ¿no? También. Pero bueno, se supone que es una de entretenimiento.
Sí,
que no
más
llega.
Taquillera,
sí.
¿Eh?
Sí, más que la otra. Pero bueno, es una película también que llega un poco de tapallón, en el sentido de que no sabes si va directo a videoclub, como se suele decir, ya. O a plataforma. Y luego sí que tienes esas explosiones y esa acción más digital que está más currada, pero la historia es un poco de serie B.
Ya, yo con tus medios puntos me despisto, pero yo no sé, no creo ni que apruebe, 4.5.
Muy bien, 4.5.
Muy bien, aquí, 4.5. Bueno, 4.5. Un poquitín por Russell Crowe, ¿no?
Sí,
ya se ha elevado ahí ese medio.
Es lo mejor de la peli, la escena del supermercado, cuando está comprándole queso y cosas a la mujer.
Oye, ¿y de Garfield la película, que todavía nos da tiempo? Sí, ¿qué nos cuentas?
Rápidamente, pues que le han vaciado de todo lo gamberro, de toda la esencia. Es una película muy dirigida a los niños pequeños. Y es una mezcla de especie del cartoon de Warner, recordad, Bugs Bunny, el Correcaminos y el Coyote, un Garfield que, pues eso, se cae, se golpea, corre carreras y persecuciones, con luego tocar la fibra sensible y lo sentimental. Nos quieren emocionar. Pero para mí no me emociona mucho y luego, como digo, le han vaciado de todo lo irónico y gamberro. El adulto que conoce a Garfield, pues no le va a parecer un horror de película, pero le va a dar un poco igual. Y el niño, pues se mantendrá pues entretenido sin más, ¿no? Luego es toda de animación y es un Garfield inflado digitalmente. Y luego la animación es colorista, vitalista, dinámica, pero muy plana, como el guión y la historia. Entonces ya digo, está todo muy acomodado, infantilizado, blanqueado, para, pues eso, hacer un Garfield, digamos, muy familiar y muy infantil.
Muy para niños.
Muy, ¿no?, para niños. Sí. Y a mí me ha llamado la atención eso, que han cogido un poco también referencia el cartoon Warner del Correcaminos y de Bugs Bunny y todo esto, ¿no? Para hacer las caídas y los golpes. Sí que está, bueno, aquí conocemos a Garfield de pequeñín, cuando era un gato pequeñito, y cómo conoció a su dueño y todo, y siempre con lasaña y el queso por medio, por supuesto, ¿no? Yeah. Pero se queda una cosita así más. Siguen sin hacer la gran película de Garfield, tanto en animación como en imagen real, la verdad que no, ¿eh? No, a mí me parece fallido.
¿Tampoco aprueba?
Tampoco.
4.5.
Otro 4.5.
Oye, que nos habíamos olvidado del cine en Los Ángeles, que nos encanta que tengamos ese cine también en la capital de Cantabria, está con Civil War, ¿no?
Para mí la película del momento, lo decíamos la semana pasada.
Sí.
Esta semana llega al cine de Los Ángeles, potentísima, peliculón, sobre esa guerra civil nueva, actual, en el corazón de los Estados Unidos, que a nadie le parece descabellado que pueda ocurrir eso, y es una película, una road movie, que vas encontrándote cosas verdaderamente inquietantes y escalofriantes. Sin ser redonda, sin ser una gran película, con sus altibajos, yo creo que hay que verla en el cine de Los Ángeles, porque de momento es una de las películas importantes del año, Civil War, de Alex Garland, con una Kirsten Dunst que está magnífica. Hacía tiempo que yo no veía a la actriz Kirsten Dunst, ya con sus añitos, además con una cara adusta, enfadada, ella así como muy, muy ácida. Es una reportera de guerra, se muestra muy bien lo que son los reporteros y fotógrafos de guerra, ¿no? Y sobre todo que ellos se dedican, te dice la película, a fotografiar y a escribir, pero sin implicarse, para que sea luego nosotros desde nuestra casita, cuando estamos comiendo, como se mostraba en Hotel Ruanda, y vemos esas guerras, esos genocidios, y que nos parece como, venga, cambiemos ahora a otro canal.
Sí,
no,
que no tengo ganas de ver una guerra ahora.
El reportero se implica y luego se lo tiene que dar a nosotros, al ciudadano de a pie, que es el que tiene que tomar conciencia y hacer cosas.
Bueno, pues aprovecha y disfruta de Civil War en Los Ángeles. Nada, medio minuto, Roberto, que llega a la gran pantalla.
Llega El Reino del Planeta de los Simios, es creo ya las, ¿cuántas van? Ya 6 o 7, no, como 8 o 9 de esta saga. La primera era maravillosa, nos sorprendió ese final. Luego es verdad que han empezado lo que se llama un reboot, han reinicializado la saga con las tres aquellas maravillosas también, ¿eh? A mí me gustaron mucho la del simio César. Estas generaciones después, veremos a ver si está al nivel de las tres últimas. Luego llega Una Mujer Italiana, una película bastante interesante también. Es un drama religioso que hace Alejandro Monteverde, el de Sound of Freedom. Luego, bueno, quiero avisar también que llega Querida Desconocida a los Groucho, Hasta el Final del Mundo, de Viggo Mortensen y Tarot, que es recién otra ración de cine de terror. De ello hablaremos la próxima semana.
Vale, Roberto, porque aquí tenemos que poner el punto final a esta sección semanal de cine, La Pasión de Roberto Macho Quevedo, con las mejores magdalenas del mundo, se va, que se las ha ganado, ¿eh?
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Desde las pasadas elecciones, el gobierno de Cantabria quiere mirar mucho hacia la producción del vino en nuestra región. Sí, sí, como lo oyes, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, presidió ayer, por ejemplo, un nuevo encuentro de la Mesa del Vino, donde, bueno, pues grandes exponentes, productores de bodegas cántabras, representantes, han expuesto, supongo que, cosas, factores importantes para mejorar la productividad y el vino en nuestra región. El que estoy hablando, la persona, es Alfonso Alfonso Fraile, expresidente hasta hace muy poquito de la Asociación de Sumilleres de Cantabria. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Jaime.
Bueno, esto es así, ¿no? Desde la composición del nuevo gobierno parece que se toman en serio lo que es el vino, los productores de nuestra región, para poder acometer, no sé, estrategias de futuro para potenciar este producto, ¿no?
Sí, nosotros, es decir, la producción de vino está controlada por la Oficina de Calidad Alimentaria, la famosa ODECA, desde su creación, desde el año 2000, y no ha funcionado especialmente bien. Entonces hemos aprovechado el cambio de gobierno y las puertas que nos ha abierto el consejero Pablo Palencia, que además creo que lo está haciendo francamente bien, o al menos se está rodeando de gente para hacerlo bien. Y nada, hemos entrado a saco, a cañón, a por ello.
Así, a bote pronto, ¿qué es lo más necesario, lo más importante, las reivindicaciones de los profesionales del vino en la región?
Pues tenemos varias, la verdad es que varias. Cambiar un poco el reglamento de la IGP, de la indicación geográfica, porque hay zonas que están produciendo uva y están elaborando vinos que no están acogidas a la IGP, como es toda la zona sur de Cantabria, la zona de Valderredible, Reynosa, Mataporquera, etcétera, y ya hay viñedo plantado y hay explotaciones, incluso uno que tiene 7 hectáreas de viñedo allí. Esa es la primera y más principal.
Esa no está todavía en el sur de Cantabria, esa IGP.
Nada. Están haciendo vino de mesa que no les acoge nadie, como, no sé, como los grandes ignorados de nuestra comunidad.
Vale.
Y tiene que estar acogida sí o sí. Hay que reglamentarlo y hay que hacer vinos de calidad y ayudarles lo que podamos. Ese es el punto primero. Segundo, hace poco ha salido en prensa que si la variedad Verdejo, que si se podía permitir o no, tenemos que sentar las bases para hacer vinos con unas variedades que sí sean aptas para producir vinos aquí en nuestro territorio. Estudiar variedades. También estamos investigando y ya hemos hecho alguna plantación de variedades resistentes. Son unas variedades híbridas, pero muy resistentes a todo este problema que nosotros tenemos de humedad, de hongos, de etcétera. Contra el mildiu, contra el oidio, y que llevan muchísimo menos tratamiento, con lo cual la tierra va a sufrir menos, pensando también no solamente en nosotros, sino en futuras generaciones que hereden una tierra en condiciones. Uh-huh. Punto número 2. Punto número 3. Diferentes elaboraciones. Ya se están haciendo espumosos en Cantabria y espumosos de calidad, pero que no están acogidos. Hay que sentar las bases para que sí estén acogidos y hacer ese espumoso de auténtica calidad, que nos identifique el territorio, porque el consumo de espumosos ha subido el año pasado, en el 2023, un 15%. Es decir, es una salida muy digna para el viticultor y para sus negocios. Ya te llevo 3 puntos.
Sí, sí.
El cuarto. Todos los proyectos tienen que llevar algo de enoturismo alrededor.
Eso te iba a plantear, porque hay mucha gente que se va a otras comunidades autónomas, bueno, La Rioja, por supuesto, para poder realizar esa visita turística a una bodega, para poder hacer esa cata y poder disfrutar de una jornada, bueno, pues muy importante y muy satisfactoria en lo gastronómico. También habrá que hacer algo así en nuestras bodegas, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que son cosas inseparables. Es decir, no solamente hacer buen vino y en la producción que nosotros podamos, de cuenta que el terreno nuestro son minifundios, son fincas muy pequeñas. Ahora bien, eso se puede complementar con visitas, con guías, con catas o con alojamientos, etcétera, y hay que tocar un poco a todos los sectores para que podamos adecuar las bodegas, las instalaciones a ese tipo de negocio, ¿no? No solamente eso, sino una triste cartelería en carreteras, ¿eh? Por aquí se va la bodega no sé qué.
También.
Que no existe,
claro.
Y eso lo tenemos que hacer. Vamos un poco tarde para casi todo, pero bueno, este consejero y todo el equipo, de tanto de la ODECA como del CIFA, etcétera, están apostando por ello y adelante.
Oye, Alfonso, uno podrá pensar que Cantabria no tiene la tierra suficientemente importante para destacar en materia vinícola respecto a otras comunidades vecinas. ¿Es así o no? ¿O es simplemente puro y duro trabajo de las personas que se encarguen de ello?
Cantabria tiene una tierra perfecta para elaborar vinos, y cada vez más. Date cuenta que todo este cambio climático se nota mucho, y hay grandes bodegas que quieren apostar por otras latitudes, ¿no?, como las nuestras. Nosotros tenemos una acidez en el terreno y en la uva, al final, que otras bodegas van buscando. Nosotros la tenemos gratis, esa acidez. Con lo cual, sí, sí o sí, tenemos terreno y terruño para hacerlo. Uh-huh. Toda la zona de la orilla del Ebro, a mí hay un nombre que me encanta, pero ya estoy muy cansado de Ribera de no sé qué, Ribera de no sé cuál, y me encanta orilla, la orilla del Ebro, toda la zona sur de ese Valderredible, ese terreno es súper apto, yo creo que el mejor terreno para plantar viñedo.
Para vino tinto, para vino blanco, porque siempre se dice que Cantabria tiene, sobre todo, buen vino blanco. Ya el tinto flaqueamos un poco, ¿o no? ¿O estamos equivocados?
Bueno, porque solamente lo estamos centralizando en Liébana, el vino tinto. Entonces, en la costa de Cantabria, que es una zona de blancos tradicionales, desde antaño los famosos chacolís que se han plantado en la Edad Media, hasta ahora ha seguido siendo blanco. Y solamente tenemos una variedad de uva tinta admitida en costa de Cantabria, que es de Cantabria. Pero en esta zona de que te hablo del sur de la parte a la orilla del Ebro, de Valderredible y toda esta zona, es súper apta para plantar y vinificar en tinto.
O sea que tenemos una oportunidad ahí maravillosa para gente que quiera explotar esos terrenos del sur de Cantabria.
Vamos, de suyo ya tenemos ahí una plantación de 7 hectáreas de viñedo. Con lo cual, y en tintos, y se está haciendo muy, muy bien. Hay que ayudarles, acogerles, protegerles y darles toda la publicidad que podamos para que sean negocios rentables. En Cantabria nadie está haciendo rosados. ¿Y por qué no acogerlo y hacerlo? No es fácil hacer un rosado. Sí se están haciendo espumosos. Pues tenemos que trabajar y abrirnos un poquito de mente y permitir diferentes tipos de elaboraciones con diferentes variedades de uva.
Alfonso, lo último, ¿cuándo vais a reuniros de nuevo para esta mesa del vino y exponer también si hay alguna solución o si ya podemos concretar más actividades para potenciar nuestras explotaciones vinícolas?
Pues yo calculo que en 2 semanas, no mucho más. Hasta ahora nos hemos reunido, ya llevamos 3 reuniones con el consejero y con los diferentes organismos. Pero nosotros, nuestro grupo de trabajo, que es toda la cadena de valor del vino, desde viticultor, bodegueros, comerciantes, hostelería, prescriptores, absolutamente toda esta cadena, nos reunimos constantemente en grupos de trabajo, no paramos de hacer cosas. Cuando ya tenemos algo, se lo pasamos a la consejería.
Alfonso, pues a seguir trabajando, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted estos minutos en Mediodía COPE Cantabria. Un abrazo fuerte, Alfonso.
Jaime, otro abrazo para vosotros y buenos vinos.
Estimado cliente, sí, tú que estás dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados de Cantabria, este viernes 10 de mayo, tenemos un 30% de descuento en toda la carnicería. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Ahora mismo tenemos 17 grados de temperatura en Santander, podremos llegar hasta los 20 en la jornada de hoy y como puedes comprobar, cielos prácticamente despejados en toda Cantabria, las temperaturas han ascendido generalizadamente respecto a ayer, podremos tener incluso en el interior 26 grados de máxima en Potes, 23 en Reynosa, al igual que en Cabezón de la Sal y Torrelavega. Además, bueno, en Castoriales 18, algo más costero. ¿Qué va a pasar mañana? Pues prácticamente la misma situación en la de hoy, cielos prácticamente despejados, aunque por la tarde quizá por el sol de Cantabria pueda haber algo de nubosidad. En cuanto a temperaturas parecidas a las de hoy, un poquito más bajas, Santander 19 de máxima, San Vicente 18, 19 para Casturdiales, 21 y 22 para Cabezón y Torrelavega y las máximas Reynosa 25 y Potes 27. 10 segundos, llegamos a las 2 de la tarde, por tanto, sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.